29 de junio, en el camino. Desde hace ya algunos años he ido sintiendo con fuerza que el lugar donde debo vivir y servir a los hombres no es otro que el propio camino. Llegara donde llegara, siempre había una razón, una causa que tiempo después me hiciera emprender de nuevo la marcha por el camino hacia un lugar desconocido. Esto me ha hecho reflexionar en multitud de ocasiones y me ha llevado a la conclusión de que la vida no es sino un camino que sólo la muerte nos permitirá terminar de recorrer. En el camino ha sido donde he ido recibiendo las más grandes bendiciones del Señor y donde he sentido con fuerza cómo Dios se servía de mi propia pequeñez para bendecir a los demás. En él he ido encontrando hombres que han perdido el horizonte de su vida. Buscaban sin saber dónde buscar y caminaban sin saber hacia dónde. Todo aparecía ante ellos como relativo. Ponían su esperanza en lo material y más tarde descubrían, no sin desaliento, que llega un día en que lo material desaparece. Para ellos, descubrí que el absoluto, Dios, quedaba al margen de sus vidas. Pero muchos de ellos seguían buscando el camino que les permitiera alcanzar aquello que más anhelaba su corazón, la felicidad. Y como peregrinos, pasaban su propia existencia buscando sin cesar. En el camino descubrí también que en ese mismo mundo se hace necesario hacer realidad una presencia tal que esa misma presencia sea un foco que ilumine entre tanta oscuridad. Todo comenzó aquel día en que el Señor, tras haberme concedido la dicha de conocer y saborear el peregrino ruso, puso ante mí aquel pasaje en el cual Elías necesitaba alimento en tiempo de escasez y el Señor lo envió a una mujer viuda de Sarepta. El Señor me estaba mostrando que en tiempos de escasez, como los nuestros, donde es necesario un alimento especial para sobrevivir, yo debía también, como Elías, ir a la casa de los gentiles para encontrar una respuesta a mi camino y a mi propia vida que se sentía insatisfecha de su propia entrega al Señor. Arrancando de este texto comprenderás muchas cosas. En un mundo sin luz, sin una meta hacia donde caminar, el Señor sembró una luz que, viviendo en la soledad, descubrió el servicio en lo que necesitaba para vivir. El hombre de Dios fue enviado a una mujer viuda y pobre, y es que siempre es entre los pobres entre los que podemos encontrar la verdadera vida. Eran tiempos de sequía, de hambre, de necesidad. De tal forma se lograba la mera supervivencia que esta mujer viuda ya se preparaba, junto con su hijo, a esperar la hora de la muerte. Y en este profundo abandono surgió la luz. Cuando el hombre de Dios llegó al lugar donde estaba la mujer viuda, ella reconoció, sin ambajes y con una profunda humildad, que no tenía para vivir. Este reconocimiento sencillo agradó enormemente al Señor, y a través del hombre de Dios le manifestó que sería en esa pobreza en la que descubriría la vida. No iba a poseer más, tampoco ella lo deseaba, pero ahí descubriría ella al Señor, y su sola presencia iba a ser signo para los demás de cómo el Señor salva a quienes se acogen a él. Su poco de harina y su poco de aceite nunca se terminarían mientras durara la sequía. El punto primero de esta vida que el Señor nos está proponiendo día a día va a ser, precisamente, vivir de lo necesario y en un constante reconocer y aceptar nuestra pobreza, tanto en lo personal como en lo comunitario, de tal manera que real y efectivamente pongamos nuestra esperanza solo en el Señor. No se trata simplemente de no tener posesiones o bienes materiales. Se trata de que la propia vida se centre en ese vivir ansiando la presencia del Espíritu del Señor con la fuerza con que el mendigo suplica la limosna, porque sabemos, reconocemos y aceptamos que sin Él no nos es posible vivir. Este reconocimiento nos hace vivir en una total y completa provisionalidad. Nuestra vida está totalmente en las manos del Señor, y por ello nos convertimos de hecho en esclavos de su amor, y por tanto vamos donde Él nos manda, hacemos su voluntad, vivimos con lo que Él nos da. Hacemos de nuestra vida una donación total al Señor, sin guardarnos nada para nosotros mismos, sabiendo que somos esclavos del Señor, y por tanto, esclavos del amor. Esta vida de provisionalidad y pobreza nos lleva, por tanto, a no tener nada que pueda, de alguna manera, por pequeña que ésta sea, esclavizarnos. Hemos aceptado la llamada del Señor para ser sus siervos y no queremos tener nada que pueda apartar al Señor de nuestra entrega incondicional. Esto nos lleva a una kenosis constante. Por eso, por una parte, apenas poseemos, como la mujer viuda, lo necesario para nuestro sustento y abrigo. Y aun eso, también como ella, si nos es solicitado por cualquiera que lo necesite, queremos entregarlo, sabiendo y conociendo que es el mismo Señor quien nos lo pide, y aceptando la promesa del Señor de que nunca careceremos, en la medida en que lo entreguemos, de lo que realmente sea necesario para poder vivir a su servicio. Muchas veces, el lugar donde vivimos y las personas a quienes queremos llegan a poseernos de tal manera que logran ocupar el primer puesto de nuestro corazón. Pero, porque sabemos que el primer lugar de nuestro corazón es del Señor y para Él, esta pobreza nos lleva a vivir de tal manera en las manos del Señor que podemos renunciar a las personas y al lugar donde vivimos cuando el Señor lo desee, pero sabiendo que nuestro corazón siempre pertenece al Señor y a aquellos a quienes el Señor nos ha dado poder amar con su amor. Y así, un día partiremos del lugar con sólo lo necesario, pues sabemos que el mucho equipaje impide y dificulta la agilidad de nuestro servir al Señor. Por eso, sólo llevaremos con nosotros lo necesario para vivir, un poco de harina y un poco de aceite. ¿Qué significa para nosotros este poco de harina y este poco de aceite? Sabes que la harina es considerada como el alimento base para la vida. De ella se saca el pan, y desde la misma creación, más aún, desde la nueva creación en Jesús, Él mismo se convierte en el pan vivo bajado del cielo, y este pan, Dios, es amor. Por eso, ese poco de harina está significando para nosotros ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Pero precisamente por esa llamada del Señor a vivir en pobreza real y de corazón, sabemos que el Señor no ha puesto un gran amor en nuestro corazón, como ha hecho en muchos hermanos, sino tan solo el amor que necesitamos para vivir, y que permanecerá en nosotros en la medida en que vayamos renunciando a Él para entregarlo a los demás, pues tal es la promesa que el Señor nos hizo. Desearíamos poder disponer de un gran amor, pero queremos desprendernos hasta de ese mismo deseo para poder, así, vivir en la pobreza a la que nos ha llamado el Señor, sabiendo que ese amor es todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que necesitamos para vivir. Y siguiendo el ejemplo de la viuda que a la entrada del templo dio limosna de todo cuanto tenía para vivir, también nosotros queremos entregarlo a nuestros hermanos, sabiendo que es al Señor a quien se lo entregamos. Por otra parte, el aceite. Sabes que durante siglos el aceite ha sido el medio de iluminar las casas donde vivían los hombres. Pues bien, para nosotros el aceite está simbolizando esa luz que el Señor ha puesto en nuestros corazones para alumbrar y que los hombres den gloria a Dios por ella. Sabemos que no tenemos una gran luz que pueda iluminar el mundo, pero queremos cumplir el deseo del Señor y ser esa luz pequeña que apenas ilumina el camino que nosotros mismos hemos de recorrer, y queremos, igualmente, hacer de nuestra vida una pequeña luz en donde, a pesar de su pequeñez, puedan encenderse otras luces que puedan aportar nueva visión al mundo. Nos sentimos llamados a desempeñar una pequeña misión en el mundo. Queremos ser hacedores de pequeñas cosas, pues a eso nos ha llamado el Señor, y esa es nuestra forma de vivir nuestra provisionalidad y pobreza que abarca todo nuestro ser y toda nuestra vida. Provisionalidad que se va realizando en las tareas ordinarias de la vida cotidiana que afrontamos sabiendo y reconociendo que son un signo del amor de Dios. Sabemos y reconocemos que el Señor escoge lo más necio del mundo para confundir la sabiduría de los sabios, y sabemos, con toda sencillez, que nosotros somos lo más necio del mundo, pero que podemos, con nuestra presencia en pobreza y pequeñez, ir entregando lo poco que tenemos de amor y de luz que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Por eso, queremos vivir reconociendo constantemente nuestra impotencia para hacer grandes cosas para las cuales el Señor ha llamado a otros hermanos. Nuestra llamada es simplemente vivir, y como la viuda de Sarepta, cualquiera que necesite amor o luz para su vida puede venir a tomarlo. Queremos vivir completamente en las manos del Señor, y a Él entregamos nuestra vida y cuanto ella misma pudiera encerrar o contener. Y así, somos conscientes de que la casa donde vivimos no nos pertenece. Pertenece al Señor, quien nos la ha confiado para que podamos servirle. De ahí que nuestra casa siempre está abierta, y cualquiera puede llegar a ella pidiendo el lugar que Dios le ha dado en ella. Y esto queremos vivirlo de tal manera que no queremos tener cerraduras que puedan impedir que un hermano llegue a la casa. E incluso queremos que nuestro propio alimento pertenezca a aquel que pueda necesitarlo en un momento concreto, siguiendo así la llamada que el Señor nos ha dirigido, y de la misma forma que se nos enseñó a través del ejemplo de la viuda de Sarepta, quien se fió de la palabra del hombre de Dios. Y de esa forma, queremos vivir en esa provisionalidad que nos enseñó Jesús con su misma vida y que nos recordó al decirnos que los pájaros tienen nido y las zorras madrigueras, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Vivimos, pues, el día en que estamos sin poner nuestra atención en lo que está por venir, pues no queremos que nada pueda apartar al Señor del primer lugar de nuestro corazón. Y esto porque, aunque somos conscientes de nuestra pequeñez y de nuestra impotencia, queremos vivir amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y sabemos que por nuestro propio pecado caemos fácilmente en poner nuestra preocupación por las cosas y por el futuro en el primer lugar de nuestra vida que Dios nos ha reclamado para Él. Muchas veces nos han preguntado cómo es posible vivir de esta forma y si esto no será huir del mundo, si esto no será un esconder la cabeza debajo del ala para no ver la realidad agobiante del mundo en que vivimos y crear así un mundo para nosotros solos. Sabemos que Dios ha creado el mundo por amor y que Dios ama al mundo. Por eso nosotros, lejos de querer huir, queremos vivir en el corazón del mundo, entre todos aquellos hermanos que andan en búsqueda y especialmente entre aquellos que más necesitados están de luz, pues los que ya la tienen no necesitan de más. Sabemos que nuestra luz es escasa y que a duras penas nos ilumina a nosotros mismos. Pero eso es lo que nos ha dado el Señor, y con eso hemos de alumbrar a quienes nos rodean. Y aunque sabemos que en la soledad material hallaríamos más paz para escuchar al Señor, también sabemos que no es en la soledad material mantenida constantemente donde nos llama el Señor. Sabemos que incluso en el corazón del mundo y de las ciudades existe la soledad y el silencio necesario para encontrar al Señor y repartirlo entre los que lo necesitan. Sabemos que en el centro mismo de la ciudad, y aun entre miles de personas, podemos estar a solas con el Señor en el desierto de Dios, porque el verdadero desierto no se encuentra en ningún lugar geográfico. El verdadero desierto está en nuestro propio corazón, liberado de todo aquello que le impide volar hacia Dios. Cuando el Señor nos llamó a vivir en este estilo de vida, comenzó haciéndonos una llamada para vivir en el desierto. Pero antes de partir al desierto, el Señor quiso que dejáramos todo lo que nos podía impedir realizar el viaje que Él mismo había proyectado para encontrarse con nosotros. Comenzó, pues, a despojarnos de todo, porque esa era la condición indispensable para poseer el reino. Y así comenzó a pedirnos lo que para nosotros era más importante, nuestro propio yo. Luego siguieron nuestros sueños, ideales, nuestras esperanzas e ilusiones. Siguió luego nuestra vida y nuestro cuerpo. Y por último, el Señor reclamó también nuestro pecado. Ya se lo habíamos entregado todo, y cual si se tratara de la misma ley que Dios entregó a Moisés, nos mandó recordarlo cada día y grabar esta entrega en nuestros corazones, repitiéndola en casa o de viaje, al acostarnos y al levantarnos. Desde ese día ya no nos pertenecíamos, y tuvimos que comenzar a vivir obedeciendo en todo al Señor, pues nos hizo ver que éramos propiedad suya. Fue ese día cuando pudimos comenzar a ir al desierto y penetrar en él. Ya nada había en nosotros que pudiera obstaculizar al Señor hacernos escuchar su voz, y nos regaló la soledad para poder estar con él. Aquel día comprendí que el desierto es una de las grandes bendiciones del Señor, que en el desierto, que está en nuestro propio corazón, aunque me encuentre entre miles de personas, es donde puedo escuchar limpia la voz del Señor, sin interferencias que puedan confundirme. Es más, aquel día el Señor me enseñó que mi corazón es el desierto donde Él quiere retirarse para orar. Cuando pensamos en el desierto, nuestra imaginación nos dibuja un lugar donde no hay cosa alguna, ni vida siquiera. El desierto, que es nuestro propio corazón, es un lugar donde todo queda inmerso por Dios y donde nada que pueda obstaculizar esta omnipresencia debe existir. Fue el Señor quien, entonces, me hizo saber que nunca debía poner nada en mi corazón, ni sueños, ni personas, ni deseos o pensamientos que pudieran impedir, en cualquier grado, que Dios pusiera en él su tienda. Por eso buscamos estar de tal manera desprovistos de todo, que sólo Dios viva en nuestro corazón. Pero el desierto es como un ser sumamente delicado a quien hay que alimentar, y para ello es necesario que nosotros vivamos también en el desierto, en la soledad con Dios. Vivamos de tal manera conscientes de que en medio de la jungla de la vida, en medio de la ciudad, siempre hay un desierto, es decir, una soledad y silencio donde Dios llega a nuestro corazón. Porque Dios no puede llegar a hablarnos donde hay una multitud de voces gritando. Él quiere que le escuchemos a Él, y por ello nos retiramos a la soledad y al silencio, en cualquier sitio en que nos encontremos, incluso físicamente, para estar dispuestos a escuchar al Señor y recibir, día a día, el encargo de una misión que Él quiere confiarnos. Misión que emerge del conocimiento de que en todos los lugares del mundo donde haya hermanos que necesiten ver una luz, aunque ésta sea pequeña, con la cual orientar su vida, allí debemos de estar nosotros. Por eso sabemos que en cualquier momento el Señor puede disponer de nosotros y llevarnos a otro lugar, para allí prender esa luz que pueda ayudar a otros hermanos. Por ello, hemos aprendido que nuestra casa es el mundo entero y que el Señor puede enviarnos a cualquier lugar. Queremos, por tanto, estar disponibles para el Señor y ser esa pequeña semilla que, llevada por el viento del Espíritu, pueda germinar en cualquier sitio donde haya una tierra fértil que esté esperándola. Y queremos que esta disponibilidad sea manifiesta especialmente a través del sometimiento en que vivimos los unos para con los otros, conscientes de que el Señor nos habla a través de quienes ha puesto por encima de nosotros ante Él para que nos guíen y enseñen a vivir en el Señor.